De acuerdo con la palabra de Dios, en los últimos días del ministerio del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, Él entró en la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia describe para nosotros, con notas muy expresivas, palabras muy elocuentes, la manera maravillosa como el pueblo de Jerusalén le recibió a Cristo aquella mañana. Pero el Cristo que ve más allá de la apariencia, el Cristo que conoce más profundamente que nosotros mismos conocemos, el Señor que conoce el fin desde el principio, en medio al bullicio de aquella mañana, en medio a las alabanzas que los labios de aquellos fariseos y religiosos expresaban en su entrada llamada triunfal en Jerusalén, Cristo, mirando las multitudes con su religiosidad, con sus tradiciones, la Biblia nos dice que Jesús lloró por causa de la religiosidad vacía del judaísmo, por causa de la tradición religiosa de aquellos que, siguiendo la ley de Moisés, trataban de agradar a Dios, pero sus corazones estaban dominados por el odio, por el pecado. Ellos habían conocido la palabra de Dios, pero todavía no conocían al Dios de la palabra. Si Cristo visitara hoy las iglesias evangélicas esparcidas sobre la faz de la tierra, ciertamente Él tendría una igual experiencia. Él sentiría una tristeza que ciertamente ahogaría su alma, porque en medio a toda nuestra religiosidad nos damos cuenta de que aún mismo las iglesias evangélicas se encuentran atrapadas en un tradicionalismo, se encuentran detenidas en ciertas prácticas en las cuales no está el Espíritu de Dios, porque el Dios de la palabra quiere ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra religión, el centro de nuestra adoración, y muchos han dado oportunidad para que el hombre sea el centro de sus alabanzas y su religiosidad. Esta mañana, en los pocos minutos que tomaremos para nuestro mensaje, yo quisiera compartir con ustedes un tema que hemos llamado Evidencias de una vida transformada. Nosotros sabemos que ni todo aquel que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. El hecho de que yo sea un bautista no me garantiza la vida eterna. El hecho de que yo sea un ministro evangélico no me garantiza la salvación. La salvación y la vida eterna que yo he recibido están en el hecho de que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, el que no conoció pecado, el único perfecto, Él tomó mi lugar, sufrió mi muerte, para que yo pueda tener el perdón de mis pecados y la salvación eterna de mi alma. Si estamos confiados en una religión, estamos nosotros destinados al fracaso. Si estamos nosotros abrigados solamente en una iglesia física, nosotros estamos equivocados. Nuestro abrigo perfecto es una roca inmovible. Es un Señor que vive, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuáles son entonces las evidencias de una vida transformada? Y como introducción, yo necesito aclararles que hay vidas que todavía no han sido transformadas. Hay personas que pasan 50 años en una iglesia y practican todos los rituales de su iglesia y supuestamente hacen sus oraciones, cumplen con los requisitos de su congregación, de su iglesia, pero que no han tenido todavía una experiencia personal con el Señor y Salvador Jesucristo. Y la razón, hermanos y amigos, por la cual las iglesias alrededor del mundo van en decadencia espiritual, la razón por que muchos supuestos cristianos van desanimándose, desinflándose, cayendo a la orilla del camino sin poder, sin gozo, sin alegría, sin ganas de servir a Dios, es porque conocieron la religión, pero una religión vacía, hueca, en la cual buscaron satisfacer su propio entendimiento, su carne, su autoconocimiento, pero han ignorado la razón y el porqué de nuestro caminar cristiano, que es una intimidad con el Señor y Salvador Jesucristo. El texto de esta mañana es contundente, es importante, y nosotros encontramos para el mensaje de hoy tres características, tres evidencias que nos harán saber si somos o no somos hijos de Dios, si estamos viviendo en la carne o en el Espíritu, si queremos someternos a Dios o si insistiremos en la rebelión de nuestra carne. La primera evidencia, la primera característica de vidas transformadas es la confesión. El Señor Jesucristo en el versículo 32 de nuestro texto dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay muchas personas que por razón de su trasfondo cultural creen que la confesión es arrodillarse delante de un cura y decirle una media docena de pecados y esconder las otras muchas docenas que hemos cometido. Pero en la realidad, confesar a Cristo significa dar testimonio, significa dar evidencias, significa no avergonzarse de ser un cristiano seguidor de su palabra. Nosotros sabemos que es imposible para el ser humano que nosotros cumplamos 100% la palabra de Dios. Es imposible para nosotros que jamás fallemos. Pero a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que fallemos, nosotros nos levantamos cada vez que confiamos en el poder del Señor. Él no está buscando a personas perfectas. El único perfecto es Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso significa que usted y yo tenemos una chance, una oportunidad de que vivamos con el Señor de acuerdo con el poder de su Santo Espíritu. La primera evidencia es la confesión. El versículo 33 contrasta la evidencia del 32. Cristo dijo: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa entonces confesar a Jesucristo? Significa hacer una profesión de fe. Confesar significa con, es una palabra latina, y confesar vino de fides, de fe. Confesar es exponer, es expresar, es filtrar lo que está dentro de nosotros. No solamente con palabras, pero también con acciones, con el testimonio. Hay un versículo que encontramos en la carta de Pablo a los romanos que nos ayuda a entender la verdadera significación de confesar al Señor. Romanos 10, versículo 9. El apóstol escribió que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la confesión no es de labios solamente, es la expresión del corazón. En cierta ocasión, Felipe, el evangelista, se encontraba delante de un etíope. Y él estaba leyendo el texto del Antiguo Testamento. En el libro de Hechos tenemos la narración de ese evento, Hechos capítulo 8. Espero que tengan sus Biblias, porque ese es el libro texto de nuestra iglesia. Hechos 8, empezando por el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La demanda de Felipe era: si crees de todo corazón, la respuesta del eunuco es: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, él expresó con sus labios las convicciones de su corazón. La palabra de Dios hablando sobre los últimos tiempos. La hermana, en la música especial de hoy, nos exhortaba sobre reconocer el tiempo en que estamos viviendo, que Cristo viene pronto. Y la Biblia nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 11, Filipenses 2, 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, es menester que confesemos que Cristo es el Señor. Y eso significa que Cristo es Dios, que Cristo es Adonai. Pero no solamente confesamos con los labios. La confesión va más allá de nuestras palabras. La confesión va también en nuestro testimonio y aún mismo en la música que nosotros escogemos para alabar al Señor. Ciertamente que cuando le canto una música a mi esposa, yo canto una música romántica que a mí me agrada y que espero le agrade a ella también. Pero cuando yo voy a cantarle a Dios, no tiene que ser una música de mi agrado, sino del agrado de Dios. Confesar a Jesucristo no es solamente decir las palabras correctas, sino aún en la alabanza, someterse a la guianza que tenemos en las Escrituras. Hay mucha rebelión en las iglesias. Ahora está de moda en las iglesias cantar el rock cristiano. Si puede haber cristianismo en un rock and roll. Las iglesias van cambiando la palabra de Dios porque están confesando la carne y no a Jesucristo. En la carne nosotros buscamos el ritmo, buscamos nuestra propia alegría personal, mientras que en el Espíritu nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Tenemos que servir a Dios con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, y esa sumisión es una confesión de nuestra fe. Cristo dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta semana que pasó, yo escuché de un pastor amigo mío que un otro pastor, también conocido, estaba buscando a un orador para un evento especial. Y ese pastor amigo mío le dijo: ¿por qué no invitas al pastor Barbosa para para ser el orador oficial. Y él dijo, no, Barbosa es muy intelectual, su predicación es muy cierta, pero yo quiero un predicador que mueva a la gente. Yo quiero un predicador que haga un ruido y nos despierte. Y yo me sentí honrado, hermano, de ser rechazado. Porque mi compromiso no es con ustedes. No es agradar a la iglesia. Mi compromiso es con el Señor. Y yo un día tendré que darle cuentas a Dios por la clase de música que hemos permitido en esta iglesia, por la clase de mensaje que hemos compartido en esta iglesia, por la clase de enseñanza que hemos compartido en esta iglesia. Yo como pastor tengo la responsabilidad y no me avergüenzo de que aquellos que estén en la carne vayan a buscar otras guarderías, para que permanezcan con nosotros aquellos que verdaderamente quieren servir al Señor. Confesar a Cristo es saber deletrear bien el nombre de cristianismo. Pudiéramos tener una iglesia llena si diéramos a la gente lo que la gente quiere. Pero ni Cristo pudo agradar a todos. Muchedumbres le guían al Señor Jesucristo, pero por causa de su enseñanza, todos le dejaron y se quedaron solamente sus discípulos. Y él dijo, ¿y vosotros también no queréis ir? Y la contestación fue, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La primera evidencia de una vida transformada es la confesión. La segunda evidencia es que le amemos sobre todas las cosas. Versículo 37 de Mateo 10. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículos 37 y 38. Eso indica que no debe de haber absolutamente nadie o ninguna otra cosa que tome el lugar de Dios en nuestra vida. Necesitamos trabajar, necesitamos tener nuestro relacionamiento humano con los familiares, con los amigos, con los patrones. Necesitamos de todo eso, pero no podemos permitir que absolutamente nada tome el lugar que solo Dios merece en nuestra vida. Ah, pastor, yo no podré venir al culto porque hay un juego importante y yo quiero verlo. Yo no puedo perder el capítulo de la novela. Yo estoy desarrollando un gran negocio y seré un millonario. Y después de 15 años que yo sea un millonario, yo buscaré a Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Algunas personas son muy sinceras delante de Dios, diciendo que no van a la iglesia por causa de su trabajo. Y si uno es sincero delante de Dios, que no va a la iglesia por el trabajo, el Señor oye y puede quitarle su trabajo para que no tenga excusas. Pero pastor, es que mi hijo No me permite que yo vaya a la iglesia porque tengo que cuidarlo. No puedo ir. Si usted es sincero, Dios está mirando. Y si su hijo es el estorbo para que usted venga a la iglesia, cuidado, él puede quitar la vida de su hijo. No podemos poner ningún amor delante del amor de Dios. Nuestro Dios es el Dios celoso. El cristianismo, hermanos, no es pertenecer a una iglesia, es ser una iglesia. Ser cristiano no es solamente ser bautizado, estudiar la Biblia, hacer las oraciones, venir a la escuela dominical, oír los mensajes. Eso no es el todo del cristianismo. El cristianismo es un compromiso. Necesitamos de hombres y mujeres comprometidos. En primer lugar, confesando al Señor. Y en segundo lugar, amando a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso significa que cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, no hay lugar para amar al padre, a la madre, al hijo, al esposo, a la esposa. Ahora permítame explicar eso. Significa que si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, cuando le amamos a la esposa, amamos a ella con el amor del Señor. Y los hogares serán bendecidos cuando hay esa clase de amor. Amamos al hijo con el amor del Señor. Amamos a la iglesia con el amor del Señor. Amamos a los hijos y familiares con el amor del Señor. Porque Dios es el todo. Y cuando Él está en control de nuestro amor, podremos amar aún mismo a nuestros enemigos. El Señor Jesucristo citó este mandamiento que encontramos en Deuteronomio 6, 5, en Mateo capítulo 22, versículo 37, y para aclarar, Él usó una otra palabra que merece ser considerada rápidamente, Mateo 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra mente debe de estar completamente tomada, dominada, controlada. Por eso la palabra para arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo cuando somos transformados por el Señor. La mente de Cristo. ¿Cuáles son las evidencias de una vida transformada? La primera, confesar al Señor delante de los hombres. La segunda, amar a Dios sobre todas las cosas. Y la tercera evidencia es seguir al Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, Lucas 9, versículos 59 y 60. Lucas 9, 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ese discípulo creía que tenía una razón adecuada para no seguir al Señor Jesucristo. Hay muchas personas en nuestras iglesias, y cuando digo nuestras iglesias, yo incluyo la nuestra, que todavía no están siguiendo al Señor. Todavía están esperando que otros le sigan. Creen que el privilegio de compartir el Evangelio es solamente del grupo de visitación, es solamente del pastor. Creen que la tarea de enseñar la palabra de Dios es solamente para los maestros, es solamente para el pastor. Pero hermanos, nosotros debemos de seguir al Señor. La gran comisión que encontramos en Mateo capítulo 28 ha sido interpretada por distintos grupos y denominaciones. Por un lado, nosotros tenemos a los tradicionales que oyen la proclamación del Evangelio y creen que la gran comisión es solamente para el pastor, porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si eso fuera solamente para el pastor, cuando el Señor dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros, entonces el Señor estaría solamente con el pastor. Pero es para todos. Yo les hablé que en tiempos pasados que hay grupos que están con un evangelio diferente. Hemos hablado de la apostasía con propósito de Rick Warren. Esta mañana quisiera mencionarles un otro grupo llamado G12. Y los que están siguiendo esta corriente, esos vientos de doctrina, ellos enseñan que si la hermana ganó a alguien para Cristo, en el día del bautismo de aquella persona, a la hermana le toca en la iglesia bautizar a aquella persona. Y la razón por qué están en este error es porque los púlpitos evangélicos no se atreven a predicar la palabra de Dios. Están siguiendo la opinión de Paul Young Cho, la opinión de Rick Warren, la opinión de Robert Schuller, la opinión de tantos otros que están predicando y enseñando un evangelio falso. Pero necesitamos de hombres que se atrevan a decir, así dice la palabra del Señor. La hermana mencionaba hoy con emoción que el Señor viene pronto. Y es verdad, hermanos, pronto viene el Señor. Y la pregunta que yo quisiera hacerles hoy al hablar sobre las evidencias de una vida transformada es la siguiente: ¿estamos nosotros confesando al Señor en la manera como hablamos, en la manera como nos vestimos, en la manera como alabamos al Señor? La segunda evidencia es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Hay alguna cosa que justifique que nosotros no vengamos a la iglesia? Ah, yo vengo en la mañana. ¿Y la noche usted no es cristiano? Y la tercera evidencia, seguir al Señor. Aquel discípulo dijo, déjame ir y enterrar a mi padre. Y el Señor demostró la urgencia que tenemos de seguirle. No podemos poner ninguna excusa, ningún obstáculo. Cuando Él nos llama en aquel instante. No podemos seguir al Señor, no podemos servir al Señor cuando tomemos la decisión de hacerlo. Tenemos que hacerlo inmediatamente cuando Él demanda de nosotros el servicio. Y cuando Él nos llama, Él indica cuál es la razón, la finalidad de nuestra llamada. Él dijo, ve y anuncia el reino de Dios. Eso significa que en la escuela y en el trabajo, en la casa y en la iglesia, en la calle y en las canchas, por doquiera, nosotros debemos de buscar una ocasión para anunciar el reino de Dios. Yo quisiera concluir esta mañana diciendo dos cosas. La primera, cuando Cristo encontró a Mateo, Mateo estaba estafando a la gente, robando a sus conciudadanos. Era un empleado federal, trabajaba para el gobierno de Roma, tenía su sueldo y tenía también las ganancias porque él estaba robando a la gente. Pero cuando Cristo le dijo, ven y sígueme, Mateo inmediatamente dejó su banca, su dinero, todo para seguir al Señor Jesucristo. Zaqueo era otro que robaba a la gente, pero cuando el Señor lo encontró y fue a su casa y aquel hombre fue transformado, él se arrepintió y quiso restituir a aquellos a quienes él había defraudado. El Señor cuando nos llama, Él no acepta excusas. Y la razón por qué las iglesias se encuentran tan debilitadas, porque no hay poder en nuestras iglesias, en los cultos de adoración, es porque si no nos gusta la música que están entonando, nos callamos la boca. No queremos someternos. No queremos servir. No queremos confesar. Si no estamos de acuerdo con alguna cosa, ya no queremos enseñar, ya no queremos entregar el diezmo, ya no queremos alabar, ya no queremos usar nuestros talentos para alabar al Señor. Toda esta carnalidad tendrá un fin cuando nosotros tomemos la decisión de confesar, de amar y seguir al Señor y Salvador Jesucristo. En cierta ocasión yo leí un poema y quisiera dar lectura una vez más para la conclusión. Un escritor famoso llamado Amado Nervo escribió, si tú me dices, ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada. Pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices, ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo, y al fulgor de la luz crepuscular. Mas he de compensarte mi retardo difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Si tú me dices, ven, todo lo dejo. Y el Señor está diciendo a los suyos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid a mí todos que estáis cansados y trabajados.